Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a la iglesia, a nuestra reunión de este día. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 3. El título de la enseñanza en este mediodía para nosotros, porque el mensaje no es solo para el pueblo, es para todos, para mí también. Y el título del mensaje es, no sé si aparece en la pantalla, apártate del mal. Dice entonces la palabra del Señor para fundamentar nuestra enseñanza de esta mañana, Proverbios capítulo 3, versículo 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. La capacidad de decidir, que es precisamente lo que Dios dejó en cada ser humano, lo que se conoce como el libre albedrío, ¿no? Nadie puede decir es que me lo metió a la fuerza. No. Uno decide, todos nosotros decidimos, ¿sí? Todos. En uno está el poder decir sí o el decir no. En uno está eso. Y es más, Dios a lo largo de los tiempos, de los siglos, las generaciones que han existido, Dios nunca ha obligado. Cuando alguien dice, es que a ustedes los obligan ahí en la iglesia. No. No se puede obligar. Si se pudiera obligar, yo diría, yo lo haría. De verdad, yo lo haría. Como me dijo un día una señora, me dijo, es que ustedes ahí en la iglesia los obligan, me dijo. Entonces le decía yo y le respondí la pregunta. ¿Y se puede obligar, pues? Le dije yo. Sí se puede, miren cómo lo tienen a usted obligado, me dijo. Entonces le digo yo, bueno, si usted me dice así ahora, yo le voy a decirle algo, le dije. No lo voy a invitar, sino que yo lo obligo a usted a venir a la iglesia mañana, le dije. No me puede obligar, me dijo. No, es que yo lo estoy obligando, le dije yo. No me puede obligar usted a mí, me dijo. Es que lo obligo a venir a la iglesia, le dije yo. No puede, me dijo. Es exactamente lo mismo, le dije. No se puede, le dije. Yo no lo puedo a usted obligar, ni usted a mí. Así es que la capacidad de decidir está en uno, ¿sí? A eso se conoce como el libre albedrío. Usted decide, sobre todo. Así es que todo su recorrido, todo lo que usted vaya a hacer en este mundo, no le eche la culpa a nadie, porque usted decidió, ¿sí? ¿Saben ustedes que nuestro futuro lo estamos decidiendo hoy? Esa es la verdad. Nadie va a decir en aquel día, Señor, yo vine a parar aquí en el infierno por la mala decisión de mis padres. No. No. Disculpen, no se puede. La capacidad de decidir está en todo, ¿sí? Ustedes que han venido aquí a este lugar y al igual que yo, hemos oído una palabra, hemos oído las enseñanzas de Cristo, hemos oído el mensaje. Desde que yo oí el mensaje, mi corazón quedó cautivado. Y yo creo que esa es la experiencia de muchos de ustedes. Desde que oímos el mensaje, dijimos, bueno, esto es para mí. Como lo hemos dicho otras veces, si a alguien no le gusta, no lo podemos obligar a tenerlo acá. Como dijo un día el hermano Saúl, tenemos 5 puertas. 1, 2, 3, 4 y 5. Hay 5 puertas donde se pueden salir y nadie le va a decir para dónde va. Tiene que quedarse aquí. No. Todos disfrutamos entonces del libre albedrío, donde usted puede decidir, ¿sí? Qué mejor que usted pueda decidir por lo bueno, hermano, ¿sí? Así tiene que ser. La palabra del Señor aquí nos habla precisamente en el libro de Proverbios. Ten cuidado, no seas sabio en tu propia opinión, dice. Eso de ser uno sabio en su propia opinión Eso de pensar que uno no necesita de consejos, no necesita uno de la guianza de la palabra, eso es ser sabio en nuestra propia opinión. Y dice: teme a Jehová. Y aquí va la recomendación: teme a Jehová. ¿Y qué dice? Apártate del mal. Eso de apartarse uno de lo malo. ¿Saben ustedes, hermanos, que este mundo, así dice la palabra del Señor, el mundo entero, entero, está bajo el maligno? Está bajo la cobertura, está bajo la dirección del maligno, en este caso de los demonios, de principados, de potestades, de huestes espirituales, o sea, de la dirección del diablo. Pero nosotros, estando metidos en un mundo donde está siendo gobernado por el mal, el tener esa valentía espiritual, que por cierto, pocos creyentes lo tienen en este tiempo ya, hermanos. Esa valentía espiritual en decirle no a lo malo. Yo siempre lo he pensado como una valentía espiritual. Porque es más fácil hacerse uno al grupo, hacerse uno a la corriente. Por eso es de que el apóstol Pedro, cuando él habla a la iglesia, él dice de esta forma: a ellos les parece cosa extraña, dice, que vosotros no corráis en el mismo desenfreno de ellos. ¿Cuántos no? Creyentes, entre comillas, participando en muchas celebraciones de este mundo. ¿De veras? Participando. Y con el pretexto, dice, que les pueden quitar el trabajo. Con el pretexto que les pueden quitarles puntos si eres un estudiante. Con el pretexto en que puede bajarle el salario. Esa valentía espiritual de apartarse uno de lo malo, como le agrada a Dios, hermanos. Porque es una decisión tan personal que debemos de tener. No podemos obligar. Pero cuando vemos, hermanos, que sus decisiones va en función de su buena relación con Dios, sus buenas decisiones, y dice no, se aparta de lo malo, uno dice: gloria a Dios. Todavía hay un remanente en este tiempo que hace eso. Porque ese dicho que dicen muchas personas, dice: bueno, pero si aquí hay pastores, aquí hay evangélicos, aquí hay cristianos, pero todos hacen lo mismo, y usted, ¿por qué no? Porque eso es lo que mucha gente dice, ¿no? Pero yo quiero decirle: usted quiere mantener su relación con Dios, usted quiere ver a Dios un día, usted quiere entrar al cielo un día, mi querido hermano, mi querido oyente, en esta mañana nuestra recomendación es: apártese del mal. Apártese del mal. Como acabamos de escuchar la alabanza de los niños: me apartaré de toda iniquidad, engaño y maldad. O sea, eso de apartarse uno de las cosas malas, ¿sabían ustedes que es una característica de los hijos de Dios? ¿Quiere leerlo? Busquemos 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. ¿Ya lo tienen, hermanos? Póngale atención a la lectura. Aquí identifica precisamente el Espíritu Santo, a través de un hombre llamado Pablo, revela quiénes son los hijos de Dios. No es solo de decir yo soy hijo de Dios. No. Tiene que manifestarse por sus hechos conforme a la palabra. Y dice aquí en el versículo 19: pero el fundamento de Dios está firme, dice, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y tienen esta característica: apártese de iniquidad todo aquel e invoca el nombre de Cristo. ¿Qué les parece, hermano? ¿Para qué sirve un sello? Bueno, para mucho, ¿no? Un sello puede servir como una autorización. Un sello puede ser tal vez una marca. Una marca que está sellado, está registrado. Por eso es que en algunos productos ustedes miran con una R. Quiere decir eso, está registrado, está comprobado. La palabra del Señor dice que los que le pertenecemos al Señor llevamos un sello o llevamos una marca. Y es que donde quiera que estemos, donde quiera que usted pueda estar, puede ser en la empresa, en el trabajo, una actividad familiar, puede ser en otro país, puede ser en otro lado, usted lleva un sello. Y la palabra del Señor dice así: el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son de Él, a los que le pertenecen. Y a los que le pertenecen se identifican con algo. Y es que se apartan de toda cosa mala. Es increíble, se apartan. De repente por alguna razón empieza a oír una plática y empieza a surgirse ya chistes, cuestión así. Viene y tiene la valentía, pero la valentía y con toda confianza viene y dice: disculpen, esto ya no va conmigo. Así es que yo me retiro con permiso. Y aquí lo pueden criticar, le pueden decirle tanta cosa, pero lleva el sello. Lleva un sello ahí que lo va a identificar, que su vida tiene dueño y su amo o su dueño se llama Cristo Jesús. Es como, se recuerdan ustedes un día lo que le pasó al apóstol Pedro un día. Pedro disimulando su actitud, que era parte de los discípulos del Señor, dice que hicieron una fogata por ahí para poder calentarse. Pedro ahí se fue a meterse entre el grupo. Ahí estaba. Estaba ahí entre el grupo calentándose, simulando algo, pero por el otro ojo estaba viendo qué estaba pasando con el maestro. Y ahí estaba Pedro calentándose, pero no dejaba de ver de reojo por donde estaba el maestro. Estando ahí en esa, dentro del grupo, llega una mujer y le dice: tú eres de ellos, le fue a decir. ¿Qué dijo Pedro? No, dijo. ¿Cómo? No, yo no. Tú eres de ellos, dijo. Aquella mujer aseguraba. No, dijo. No conozco a tal hombre, le dijo. A ver, ¿de qué hablas? No. Tú eres de ellos. Tu forma de hablar, eso se llama sello, eso se llama marca, eso se llama identificación. ¿Sí? ¿Cómo identificarías tú inmediatamente a un hermano que es de El Salvador? Rapidito, ¿no? ¿Sí? Rapidito, porque cuando le decimos te invito a ir a la Prisco, le dice uno. Ah, Aprisco, le dicen. Sí, lo identifica uno por el acento, ¿no? Ya. Así se identifica inmediatamente. De la misma forma, hermanos, así se identifica en este tiempo a los que son hijos de Dios. Se identifican porque llevan un sello que se apartan del mal. Así de sencillo, se apartan del mal. Es como, ¿han visto ustedes una gota de aceite en el agua? ¿Sí? Piensas que tienes un recipiente con agua y deja caer una gota de aceite. Uno identifica la gota de aceite porque se separa, se aparta, ¿no? Eso es lo que da a entender la palabra del Señor. Inmediatamente se forma la ruedita ahí sobre el agua y no se disuelve en lo demás. ¿Has tenido la oportunidad de agarrar en tus manos un imán de esos que atrapan metales? Uno agarra ese metal y lo pasa donde está la tierra, inmediatamente todo lo que son partículas de metal se le une. Inmediatamente uno saca aquel metal ya con todas las partículas de metal. Uno le cuesta a uno decir, bueno, este es un pedazo de imán porque atrae a todos. Todo lo que es metal. Nosotros estamos metidos en este mundo, ¿sí? Hay quien gobierna nuestra vida. Puede uno estar metido en todas las áreas de actividades, de trabajos que tenemos, pero hay algo que identifica tu vida, alguien que guía tu vida. Y estás por algún lugar. Y de repente encuentras a alguien con el mismo sentimiento, así se une uno, se identifica con el mismo sentimiento de agradar a Dios. ¿Sabían ustedes, hermanos, que así era como se identificaban los primeros cristianos? Con la persecución que ellos tuvieron, en el Imperio Romano, porque los perseguían para matarlos, para quitarlos, para privarlos de la vida. Así. El juicio que pesa, porque aún no ha llegado todavía, sobre aquel emperador que hizo todo eso para los creyentes, ese juicio todavía pesa, hermano. Los césares, que perseguían la vida de los creyentes. Las grandes escenas que ellos vivían, donde los cristianos eran despedazados por las fieras y todo eso. Y para ellos era emocionante ver eso. Eso nunca va a pasar desapercibido de parte de Dios. Pero lo que voy es esto. Y ellos, para poder poder ahí sí que estar metido dentro del imperio, cómo identificar que otro tenía el mismo sentir, que otro tenía el mismo sentimiento de buscar a Dios, si muchos dentro de ellos se metían como espías solo para ver dónde se reunían, para después llegar los centuriones romanos para agarrarlos y llevarlos a los grandes castigos que tenían. Entonces ellos precisamente se identificaban con ese dibujito que anda circulando todavía en algunos lados de un pez. ¿Qué era lo que hacían? Venía uno y marcaba la mitad del pez. El otro venía y lo completaba. Ya era identificarse que eran del mismo sentimiento. Lo mismo pasa el día de hoy, hermanos. Muchos se llaman creyentes, muchos se llaman ser hijos de Dios. Así. Pero bebiendo de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Así lo hacen. Así peor juicio hay porque actuar de esa forma sí es tan terrible. Pero la identificación de la iglesia, del pueblo de Dios, del remanente en este mundo, es precisamente eso que les estoy explicando. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Ya? Así. Les contaba el otro día que a una niña le dijeron, le dijo su padre que no va a la iglesia, que sus padres, pues ellos permiten que la niña vaya a la iglesia, pero ellos no van. pues se dieron cuenta del comportamiento de la niña y le dijeron, bueno, mañana te celebramos tu cumpleaños. Vamos a traerte aquí un mariachis para que te celebren, y vamos a conseguir el pastel, vamos a conseguir no sé qué y todo lo que le dijeron. Viene la niña y dice, si ustedes me quieren conceder un deseo, ustedes me quieren conceder un deseo que no me sienta bien. Sí, le dijeron sus padres. Bueno, les voy a pedir gusto. ¿Y qué quieren? Pues que desde las 5 de la mañana empiece a sonar aquí en el corredor de nuestra casa los cantos los cantos de niño, que son los que más me gustan. En lugar de contratar al mariachi, mejor que los cantos de niños suenen aquí, en este corredor. Pero como los padres ya habían dicho que sí, tuvieron que poner las bocinas, pusieron los discos de canto de niño, a las 5 de la mañana estaba sonando. Me apartaré de toda iniquidad. Ya se imagínense. ¿Qué pasaría si a usted le llegara alguna propuesta como esta, como le llegó a esta niña? ¿Qué haría? A ver. Mi recomendación es, apártese del mal. Pero es su decisión. Es su decisión. Apártese del mal. Apártese de todo lo que contamine su relación con Dios. Teniendo este sello, los que son hijos de Dios, teniendo este sello, esa identificación, esa marca, conoce el Señor a los que son suyos y se apartan de toda iniquidad. De repente está uno en la empresa y le dice, bueno, aquí podemos mejorar esta factura. Como un día fui a echarle combustible a los buses, al camión, una cuestión así donde había que llenar todos los buses. Y sale una cantidad de combustible por el uso que le damos a la organización. Me dice el señor que me despachó, ¿sabe usted que esta factura la podemos mejorar? Me dijo. Ah, de veras, le dije. ¿Cómo? Le dije. Podemos ponerle una cantidad más grande. ¿Y cuánto? Le dije, oh. Sí, queriendo. ¿Cuánto? Le dije. Y aquí podemos ponerle 1,000 quetzales más. Pero eso sí me deja algo, como un dicho que suena por ahí, que usted sabe cómo muerde la iguana. Ese es el dicho que se oye por el mundo, ¿no? Tienes que aprender a decir no gracias. ¿Ya? Si aprendes a decir no gracias, lo que estás haciendo está malo. Eso se llama valentía. Y no cabe duda que amas a Dios. No cabe duda que temes a Dios. Pero si eres de aquellas personas que se enredan, que les gusta estar metidos en cosas así, ¿no? Pero no. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Ya? Un día platicando con una persona que es parte de mi familia. Y me decía una es una mujer profesional y me dice, es que le quiero contar, me dijo, tengo los 5 ministerios que habla la palabra, me dijo. Y yo de plano, estoy hablando con, mejor que aquella mujer profetiza Hulda, dije, oye, y entramos en la plática y todo eso, platicando y todo eso. En eso salió el tema de eso de las protestas que hacen, bueno, que hacían los maestros, a ver si lo seguirán haciendo, pero esas protestas que salen a las calles a interrumpir la libre locomoción. Lo cierto es que me dice, es que uno no debe de dejárseme. Cuando se dan esos aquí entre nosotros, yo soy la primera en salir porque uno no debe de dejárseme. Y yo ahí les hablo a los demás que como guatemaltecos debemos de reclamar por nuestros derechos. ¿Y dónde están tus 5 ministerios? Le digo yo. Ah, pero eso es aparte. Triste, ¿va? Triste la realidad, pero es cierto. Un hermano vino aquí a la iglesia por causa de la palabra. Sí, eso que les voy a decir, no estoy exagerando. Seguramente me va a oír el hermano. Me dijo, hermano, me dijo, por causa de la palabra, usó él este término y me dice, me dieron una garroteada, me dijo. Así le dije, tan así. Sí, me dijo. Con el permiso de usted, me dijo. Y se levanta la camisa. Y traía marcado la espalda. ¿Y qué pasó? Le dije, oye, ¿qué? Entonces me comentó. Me comentó que su suegra, que es pastora de una iglesia, dice que como no encajó con la doctrina que estaba viviendo, viene la suegra y agarró un palo, a eso le llamó el garroteado, y le empezó a... Y viene él y le dice todavía, hermana, hermana, le dice, recuérdese que usted nos predica en la iglesia, le dice. Viene ella, te callás, le dice, porque cuando estoy en la iglesia estoy en el espíritu y aquí estoy en la carne, le dijo. ¿Sí le dijo? ¿Qué les parece? No estoy exagerando en lo que les estoy diciendo. ¿Cuánto te apartas tú de lo malo? Cuando te ha tocado que enojarte, ¿eres capaz de pedir perdón? ¿O no? Yo no sé. La palabra del Señor dice que no debemos de darle lugar al diablo, ¿sí o no? Así nos enseña la palabra, no debemos de darle lugar al diablo. ¿Te apartas de lo malo o no? La palabra del Señor es bien clara en ese sentido. Tienen este sello los hijos de Dios. Pueden estar dispersos por todo el mundo, por este planeta, el planeta Tierra o como le llaman, planeta azul. Pero llevan una identificación, ¿sí? Es que uno se aparta de lo malo. Alguien te ofrece hacer algo malo. No, gracias, arrepiéntete mejor. Busca a Dios. Esa valentía espiritual, hermanos, que se ha perdido en este tiempo. ¿Dónde están esos hombres, esas mujeres, esos jóvenes que de verdad son capaces de poner en alto el nombre de Cristo? No quiero decir que no hay, sí los hay, pero escasean en este tiempo. Las iglesias se abarrotan de tantos miembros y todo eso, pero no. Al Señor no le interesa cantidades. Al Señor le interesa calidad, ¿sí? Así como se los estoy diciendo, calidad. Leo otro pasaje bonito. Segunda Timoteo, un poquito atrás. Capítulo 2. Versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, dice. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, dice. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Qué les parece? Muy bonito, ¿eh? Nítido el pasaje. Eso que dicen de net, esa palabra net, es una palabra que significa red, ¿sí? Por eso cuando dicen internet, dentro de la red. Ese es el verdadero significado de internet dentro de las redes sociales, ¿no? Las redes lo utilizaban precisamente para atrapar. Para eso sirven las redes. ¿Saben ustedes, hermanos, de que eso de estar atrapado? Oh, eso pasa con muchas personas. ¿Cuántas personas no hay que asisten aquí a la iglesia, pero están atrapados en verdaderas redes? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus contactos? A tal punto que hemos llegado, hermanos, así como se lo digo, hay quienes que oyendo la palabra de Dios son capaces de enviar fotos desnudos a otras personas que ni los conocen quiénes son. Uno dice, qué tristeza. De veras. Así como se los estoy diciendo. Por eso, peligro, cuidado con tus contactos. Cuidado con quienes te comunicas. Cuidadito. El mundo está metido así como está, en una red. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ya. Ten cuidado con quienes te estás enredando. Quienes que entre enredos, resultan fornicando. Entre enredos, resultan fumando. Entre enredos, resultan pecando, cortando su buena relación con Dios. Por eso que la palabra del Señor es nítido, es claro en decir, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ten cuidado. Apártate del mal. Dios te ha dado una inteligencia espiritual. Dios te ha dado una capacidad espiritual de discernir lo bueno y lo malo. ¿Sí o no? Sí. Más ahora que oímos la palabra del Señor. Más ahora que tenemos la luz de Cristo. Que oímos mensajes continuamente. La palabra del Señor es bien claro, es bien nítido en ese aspecto. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lumbrera mi camino, dice. Quiero leer con ustedes otro pasaje muy bonito. San Juan. Cómo me gusta este ejemplo, hermanos, que voy a leer con ustedes hoy. Capítulo 14. ¿Ya lo tienen? Versículo 30. Trate de ponerle atención. Voy a explicar un poquito sobre esto y con esto vamos a terminar. Y dice el Señor Jesús, San Juan 14, versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. ¿Y él qué dice ahí? Qué bonito, a nada tiene en mí. Y sigue diciendo, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. ¿Qué dice ahí? Qué bonito, ¿eh? Cómo me gusta el ejemplo del Señor Jesús, de verdad. Él con su vida, con su ejemplo nos enseñó. Ahora les voy a explicar y con esto vamos a terminar. El príncipe de este mundo viene, dice el Señor. Viene. Y él, nada tiene en mí. Nada. Como quien dice, ningún derecho puede reclamar sobre mí. Porque hay una barrera rotunda, ¿no? ¿Saben ustedes en qué momento reclama derechos el diablo sobre la vida de una persona? Cuando uno sí ha dado lugar a que cosas del mundo, cosas del diablo, uno lo pueda uno estar guardando dentro. ¿Ya? ¿Seguro? ¿Seguro? Por eso es que la vida de un creyente, cuando dice las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, una nueva experiencia total. Yo le hablaba el otro día a un hermano, vos y esas fotos, le dije, un hermano de mucha confianza, vos y esas fotos, le digo, es que esas eran las fotos, me dice, cuando yo andaba con mis cuates, que no sé qué, cuando antes de ahí, ¿Para qué te sirven? Le digo yo. Solo para recordar. Le digo yo, no es tan bueno recordar las cosas que uno hizo antes afuera de. Porque la vida de uno cambia, ¿no? De verdad. Lo personal a mí pasó cuando Cristo llegó a mi vida. Todo lo que yo había adquirido del mundo lo agarré a la basura. Porque de ahí en adelante empecé a vivir una experiencia nueva hasta el día de hoy. ¿De veras? La palabra del Señor dice, el Señor Jesús, el príncipe de este mundo viene y Él nada tiene que ver en mí. Nada. Nada tiene en mí. Nada que reclamar en mí. Así debería de ser la vida de los creyentes. Pero cuando el diablo viene, por eso que no está por gusto que en la palabra del Señor, dice ahí en el libro de Oseas, dice, si el león ruge, porque presa hay, dice. Sé que cuando el león ruge, es porque seguramente, porque cuando pega el rugido el león, es para amedrentar, porque hay presa seguro. El león no debería de rugir sobre nuestra vida, ¿sí? Porque se supone que todo lo que le pertenece al diablo, usted viene y lo ha desechado. Lo ha hecho a un lado, lo ha tirado a la basura. Por eso es que el apóstol Pablo, esa valentía que tiene el apóstol Pablo en decir lo que él dice en el libro de Filipenses, cuando él dice, cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Y viene y dice, y los tengo por basura. ¡Qué atrevimiento! No, valentía espiritual. Pero eso lo dice alguien cuando de verdad lleva una vida definido al lado del Señor. Porque cuando no hay una vida definida al lado del Señor, ¿qué va a poder decir uno eso? No. Guarda uno un montón de, como dice, chunches viejos ahí. Va usted a revisar su gaveta, facturas de hace 10, 15 años, anotaciones hace cuántos años, lapiceros que ya no sirven, lápices quebrados. Y, bueno, usted dice, bueno, ¿y por qué tengo guardado todo esto? Viene usted, agarra una bolsa y a la basura. Pues exactamente lo que tiene que hacer en su vida espiritual. Todo lo que no le vaya a servir le va a ser un contrapeso. Espójese de ello. Nada tiene que ver en mí, dijo el Señor Jesús. El príncipe de este mundo viene, él nada tiene que ver en mí. Y viene y dice, y utiliza la otra expresión, levantaos, vámonos de aquí, dice. Cuando usted ya vea cosa, algo malo que afecta su fe, su relación con Dios, levántese. Levántese y camine. Antes de que se contamine. Levántese, como dijo el Señor. Levantaos, vámonos de aquí porque nada que ver en mí. Ese es lo que Dios quiere. Que Dios añada bendición a su palabra para nuestras vidas, hermanos. Todos nos enfrentamos a la realidad de la vida en un sistema donde yo quiero invitarlos como iglesia, dígale no a lo malo, apártese de lo malo, siga llevando una vida consagrada al Señor. Amén, amén. Que Dios les bendiga, hermanos, estamos despedidos.